en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
En la Bruja de las Palabras, a fin de año nosotros entregamos un diploma, porque este es un sistema de educación a distancia. Sí, es así. Usted sin darse cuenta está aprendiendo. A fin de año le tomamos una prueba bastante sencillita, pero bueno, ahora le vamos a pedir que haga un ejercicio. Sí, tranquila, desde su casa, un ejercicio, concéntrese, apague la canilla, señora. Así escucha bien lo que vamos a presentarle ahora. Es un ejercicio en función de lo que hablamos recién. Usted tiene que escuchar el audio que vamos a pasar y decir si el que habla es un charlatán, un tipo innoble que quiere engañar a la gente, o si es alguien honesto que tiene algún camino que mostrarnos. Es el caso de un pastor, Warren Sánchez, estos pastores que andan por ahí. No el de su barrio, señora, que me parece que está todo muy bien. Unos atorrantes que también andan por ahí. Vamos a ver si este Warren Sánchez tiene la honesta intención de comunicar la verdad o si está manipulando a la gente.
Lo que pasa, hermano, es que vivimos demasiado preocupados, vivimos obsesionados por las cosas materiales y nos olvidamos lo más importante, nos olvidamos el alma, el espíritu. Sí, hermano, por ejemplo, debemos recurrir más a menudo a la oración. Muchos hermanos vienen y me dicen, pero hermano, ¿pero qué es la oración? ¿Qué es la oración? Bueno, la oración básicamente tiene ruego y plegaria. Pero la oración tiene súplica y fervor. Pero la oración tiene sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Pero tampoco debemos olvidarnos de la contemplación. Debemos acostumbrarnos a contemplar, a observar cada uno de los mil pequeños milagros cotidianos que nos rodean. Por ejemplo, pongamos por caso las hormiguitas. ¿Sí? Las laboriosas hormiguitas, mientras transportan incansablemente hojitas, tallitos, semillas, tal vez el pétalo de una flor de tu propio jardín. Dime la verdad, hermano, ¿te has detenido a pensar alguna vez que esa hormiguita es un ser viviente? Un ser irracional, pero viviente, hermano. Esa hormiguita está viva. Hay que matarla. Pero sin duda, hermano, la virtud más importante del espíritu es el amor al prójimo.
Tus deseos y entre todos te ayudaré.
¿Qué es esto, hermano? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no invitan? ¿Por qué no evitan estos malentendidos? Lo que pasa, hermano, que vivimos absurdamente obsesionados, obnubilados, deprimidos. Pero por suerte tenemos el libro Warren, tiene todas las respuestas que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Otro de cuyos versículos dice: habiéndosele presentado un pobre hombre presa de la confusión y habiéndole preguntado a Warren, hermano, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Warren respondióle: el sentido de la vida te lo diré en tres palabras. Yo qué sé. ¿Qué nos quiso decir Warren con esto? Cuando le preguntan por el sentido de la vida, Warren responde: yo qué sé. Analicemos la frase. La palabra yo, ego, parece indicar egoísmo, egolatría, soberbia. Lo que pasa es que aquí Warren la utiliza por oposición, para indicarnos justamente lo contrario, o sea, la humildad. O sea que queda bien en claro que aquí cuando Warren dice yo, está diciendo humildad. Pero Warren dice algo más, Warren dice yo que sé, o sea, yo que sí sé. En resumen, hermano, Warren conoce el sentido de la vida, pero por humildad no lo quiere decir.
Donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canelegui y Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Hoy estamos hablando de las trampas de la ciencia. ¿Cómo anda Juan Carlos, Roxana, Jorgito Cruz? Un equipo de lujo tenemos acá. Y usted no sabe, los otros colegas de la radio que ya se están preparando. Patito, para el programa de deportes llega, no sé, a las 5 de la mañana. No, en serio, llega 2 horas antes, por lo menos, y prepara, y va, y va, y va, y va. No sé si el oyente imagina a veces la fiebre que hay en ciertos programas de esta radio que se hacen con... Yo le llamo vergüenza, de hacer las cosas bien. No sé si está bien usada la palabra, pero bueno. En este bloquecito que nos queda vamos a hablar un poco de Albert Einstein. Usted sabe, tiene mala prensa Albert Einstein en muchos lugares, ¿eh? Usted va a escuchar que lo maltratan. ¿Por qué? No me va a creer. Primero porque era judío, ¿eh? Y solapadamente muchos señores importantes siguen teniendo un odio a los judíos, ¿eh? Era socialista, ¿eh? Era anticapitalista, claramente, Albert Einstein. Y encima tiene fama, tuvo fama de medio ateo. pero por cierto que no lo era. Era un tipo profundamente creyente, pero no cristiano. Él decía que el Dios que él visualizaba, el Dios que él intuía, era un Dios que no era humano, humanoide, digamos. Un Dios que no conversa en español ni en alemán. Él lo imaginaba como una energía, un espíritu que envolvía no solo a la Tierra, sino a las 100.000 millones de galaxias y a cada uno de los 100.000 millones de soles que forman cada galaxia, imagínese. Y él trataba precisamente de entender a este Dios, de desentrañarlo, y era movido por esta religiosidad, diría yo. Einstein hizo avances revolucionarios en la ciencia, junto con otros colegas muy importantes, como Max Planck, Werner Heisenberg, Niels Bohr, algo así, no sé si los estoy pronunciando bien. A ver, Einstein presentó su teoría, hemos hablado mucho de Einstein acá, queremos acá subrayar algunas cosas. Tardaron 10 años en entenderlo y en aceptarlo. Él propuso la teoría de la relatividad, la primera, que era la más chica, y pasaron los años y o no lo entendían o no lo querían aceptar. Y fíjese nuevamente, ¿no? La ronda de antipatías y simpatías. Los ingleses no querían saber nada con lo que decía este alemán, porque los ingleses tenían a su Newton, y lo que decía Einstein corregía a Newton, así que les caía muy antipático a los científicos ingleses, señora, con anteojo, bien científico. No lo evaluaban a Einstein por lo que decía, sino porque les hacía sombra al ídolo de ellos, que era Isaac Newton. Vamos a escuchar la voz de Albert Einstein en el audio 12, Jorgito, a ver cómo hablaba Albertito.
Ladies and gentlemen, our age is proud of the progress it has made in man's intellectual development. The search and striving for truth.
Bueno, así hablaba Einstein, con un evidente acento. Es un alemán que trata de hablar inglés como en esas malas películas norteamericanas, ¿no es así? Decía Einstein: la ciencia solo pueden crearla los que se hayan profundamente impregnados del anhelo de alcanzar la verdad y de comprender las cosas. Y este sentimiento surge de la esfera de la religión. Y claro que sí, porque la existencia de una verdad está ligada directamente a la creencia de que existe un Dios. Si uno piensa que el universo es caótico, que todas las cosas pasan porque sí, que esto es un gran lío, uno no va a buscar la verdad. Tiene que haber una fe previa de que hay un orden, una lógica, una inteligencia, una onda que gobierna todo. Y esa creencia es irracional, es una especie de fe, como hablábamos al principio, está más ligada al afecto que a una estricta racionalidad. Einstein tenía y aceptaba que tenía esta creencia, y esta creencia, fíjese lo que dice Einstein en relación a lo que hablamos en el principio del programa. El científico, dice Albertito, el científico está convencido de la existencia de la causalidad universal. Es decir, la causalidad es una ley que rige todo, decía Einstein. Ahora, ¿qué pasó? Einstein tuvo una mala noticia en su carrera, después de haber hecho geniales descubrimientos, inigualables. Señora, hasta el día de hoy los aviones tienen un sistema de corrección en función de las cuentitas que hacía Einstein. Se están descubriendo hoy los agujeros negros, una cosa que está, no sé, muy lejos de la Tierra, años a la velocidad de la luz demoraría llegar hasta allí, pero ya se tienen indicios de lo que decía Einstein, que lo que decía Einstein se verifica también en dimensiones que se están descubriendo en estos meses, señora. Incluso este acelerador de partículas que hay en la frontera entre Suiza y Francia también están de la mano de las cosas que dijo Einstein. Pero a lo que dijo Einstein se le incorporaron algunas cosas que dijeron unas personas que se la hicieron pasar mal a Einstein. Fueron los que mencioné hace un rato: Werner Heisenberg, Niels Bohr y uno más que tiene un apellido imposible de pronunciar. Estos tipos en 1935 demostraron en experimentos científicos que la causalidad no se verificaba en el mundo subatómico, lo que yo le decía. Se reunieron en un congreso Einstein y estos tipos, que eran por supuesto los caballeros, que sabían las reglas de las discusiones y qué sé yo, eran buscadores, eran honestos, y Einstein debió aceptar que Heisenberg y Bohr tenían razón, que la causalidad no se verificaba en el mundo subatómico, y no por un problema de medición, como dicen algunos, sino que no se verificaba y nunca se iba a verificar. Después de esto, Einstein le escribió a algún amigo diciéndole: sí, tienen razón estos tipos, la causalidad no es ya una ley universal, pero no me gusta la idea, no quiero esa idea. Siento una voz interior, decía Einstein, que me dice que Dios no juega a los dados. Es decir, fíjese lo creyente que era, que frente al experimento que demostraba que él estaba equivocado, el experimento decía: sí, flaco, Dios juega a los dados. Hay cosas que son casuales, que no son regidas por leyes inflexibles. Frente a esto, Einstein seguía sosteniendo: no, Dios no juega a los dados. Una voz interior se lo decía. Y lamentablemente, pasaron 75 años desde entonces. La ciencia no ha hecho más que corroborar una y otra vez que, como dice Stephen Hawking, el mayor genio de nuestra época, no solamente que Dios juega a los dados. Tengo por acá la frase exacta del amigo este. Sí. Fíjese cómo dice Stephen Hawking, doctor honoris causa de las 12 universidades más importantes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es este paralítico, que habla con voz de computadora y que aparece en Los Simpson. Carlos, ¿cómo va a decir eso? Bueno, pero es así. Dice Hawking: al parecer, fíjate la humildad del sabio, ¿no? Al parecer, Einstein estaba doblemente equivocado cuando afirmó que Dios no juega a los dados. Los estudios sobre la emisión de partículas desde agujeros negros permiten sospechar, otra vez, fíjese la prudencia del sabio, permiten sospechar que Dios no solamente juega a los dados, sino que a veces los echa donde nadie puede verlos. ¿Qué me cuenta? Bueno, así que esta fue la cosa de Einstein. Vamos a leer un poquito a Einstein. ¿Tiene ganas? ¿Qué le parece? Vamos a ver qué dice Einstein. Hay una cosa del lenguaje que es un poquito complicada. Podemos dejar para otra vez, cuando dediquemos algún programa al lenguaje. ¿Qué le parece? Sobre la ciencia, dice Einstein, ¿qué esperanzas y qué temores proporciona el método científico a los seres humanos? Y él se autocorrige, dice: pienso que esta no es la forma correcta de plantear la pregunta. Lo que esta herramienta, la ciencia, produzca en manos del ser humano depende totalmente de los objetivos que se establezcan. Fijado el objetivo, el método científico proporcionará los medios para alcanzarlo. Pero el método científico no puede ofrecer los objetivos mismos. Es decir, está clarísimo que Einstein le asigna a la ciencia un carácter instrumental. Es una herramienta para alcanzar un objetivo que no lo pone la ciencia. Lo ponemos los seres humanos emotivos, afectivos. Y después la ciencia viene a ayudarnos. Es como la tijera que usted agarra cuando la necesita. No anda usted todo el día con la tijera en la mano, señora. Espero. Sigue Einstein: a mi juicio, la perfección de los medios y la confusión de los objetivos parece ser la característica de nuestra época. Lo decía esto hace 60 años. Después, en una disertación en 1933, dice algo parecido a lo que decíamos nosotros. Carlos, usted que está haciendo propaganda, usted busca la información que lo confirma. Tiene razón, me ganó esta. Dice así Einstein: la forma en que un científico observa la realidad puede ser, que dependa en buena medida de lo que él espera del futuro y de lo que busca en la actualidad. Pero esto le pasa a toda persona que se haya entregado con energía al trabajo, en el mundo de las ideas. Y lo mismo, esto de buscar, de observar la realidad en función de los afectos, de las emociones, de las preferencias, de las simpatías, lo mismo le pasa al historiador, dice Einstein, que reúne los hechos reales alrededor de ideales que se ha formulado a sí mismo respecto de la sociedad humana. ¿Qué más?, dice. Bueno, y después le pega un palo, ¿no?, a... Así, dice. Respetamos a la antigua Grecia, dice Einstein, como origen de la ciencia occidental. Se está refiriendo a Platón, a esta búsqueda de la verdad, a las elucubraciones teóricas de Aristóteles, que se movían en el mundo de lo racional y en jamás se ponían a ver si efectivamente la piedra caía más rápido, más despacio que otra cosa más liviana. Entonces dice, respetamos a la Grecia como origen de la ciencia, pero, dice Einstein, las leyes descubiertas mediante el empleo de la lógica, está citándolo a Aristóteles, las leyes descubiertas mediante solo el empleo de la lógica son por completo vacías. No se refieren a la realidad. Galileo entendió este problema y lo proclamó ante el mundo científico, como hablamos la vez pasada. El carácter ficticio, fíjese lo que dice Einstein, de los principios teóricos fundamentales es evidente. O sea, los principios teóricos, son ficticios, son fantasías. Porque puede ocurrir perfectamente que haya dos principios diferentes que en la experiencia se verifiquen ambos. Acá ya está superando a Galileo Einstein. Galileo decía que no podían existir dos verdades incompatibles. Acá Einstein, por algo en la teoría de la relatividad, dice sí, pueden haber dos verdades incompatibles. Claro que sí, abra su cabeza, señora. Esto demuestra, concluye Einstein, que todo intento de deducción lógica a partir de conceptos teóricos esté condenado al fracaso, en la medida en que no se busque una correlación con la realidad. Bueno, ¿qué más? Nada, estamos ya rozando el piso, ya estamos aterrizando en el pisito del final del programa. Y yo tenía ganas de escuchar de vuelta a la bruja de las palabras. Hace mucho que no escuchamos a la bruja. ¿Cuánto hace que no viene la bruja por acá, Jorgito? Como un año más o menos, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? ¿Para qué pone un programa si no viene después? Vamos a escuchar a la bruja contándonos un cuentito que me parece que no tiene nada que ver con la ciencia ni con la propaganda. Aunque ella nos va a marcar, de todas las cosas que podría marcarnos, nos va a marcar la que a ella le interesa. No para convencernos de nada, sino precisamente para que bajemos un poquito las convicciones, abramos nuestro corazón, volvamos nuestra mirada a la que teníamos cuando éramos niños, a ver si podemos ponernos a tocar el piano y sumarnos a la melodía de la vida.
Había una vez una madre que llevó a su pequeño hijo a un importante concierto de piano para estimularlo a que estudiara música. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue a saludarla. Su pequeño hijo, cansado de esperar, se levantó y comenzó a recorrer el teatro, hasta que llegó a una puerta que decía «Prohibida la entrada». Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba donde lo había dejado. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado inocentemente al piano, tocando una sencilla melodía con su dedito. En aquel momento, el gran maestro hizo su entrada. Rápidamente fue hacia el piano y le susurró a Emilio: «No pares, seguí tocando». El maestro extendió su mano izquierda y empezó a sumar nuevas notas a la melodía del niño. «Seguí, seguí tocando». Luego puso su mano derecha alrededor del niño y agregó un bello arreglo musical. Bien, bien, dale, seguí. El experimentado maestro y el joven aprendiz, juntos, transformaron así una situación complicada en un momento maravillosamente creativo. Así son las cosas cuando se alcanza la sabiduría de estar desprevenido. Cuando nos esforzamos en conseguir algo, guiados solo por la mente, los resultados no serán una melodía fluida y armoniosa. La mente no imagina todas las posibilidades. Alerta tus antenas y manténete desprevenido. Allá afuera hay posibilidades mejores que las que imaginas. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. No te duermas, que están por ocurrir cosas maravillosas. Te lo digo yo, la bruja de las palabras. Tu niño se ha puesto a tocar el piano. No pares, seguí tocando.
La bruja de las palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles
a las 4 de la tarde
por Radio Universidad.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.